Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, 6 de la mañana en nuestros relojes y sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo hoy miércoles. Estamos a 24 de diciembre del 2014. Nochebuena, mañana es Navidad. Y el año se lo va entre las manos ya, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Dios mío, 7 días para darle...
7 días, una semanita.
Una semanita para recibir el 2015.
Sí,
como
señor.
Que parece que no, pero
parece
es así.
Que fue ayer.
Y le estamos dando comienzo a nuestra segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que tenemos buen rato para compartir. Así
no?
Que le agradecemos su tiempo y la sintonía y les invitamos a que se queden con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos espera negociar con Cuba asuntos relacionados con las confiscaciones de propiedades en los primeros años de la revolución. Empresarios españoles se sienten bien posicionados en Cuba para aprovechar las oportunidades que brinden las relaciones entre Washington y La Habana. Rechazan las autoridades estadounidenses negar o confirmar su participación en una masiva caída de la Internet en Corea del Norte. Y un abogado venezolano, defensor de los derechos humanos, intenta suicidarse en prisión por el retraso de su proceso judicial.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado de los Estados Unidos considera que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba proporcionará mejores oportunidades para discutir asuntos como las confiscaciones de propiedades estadounidenses por el régimen castrista. La información la tiene desde Washington nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Los reclamos por compensaciones, tanto de Cuba como de empresas de Estados Unidos, a raíz del embargo de Washington contra el régimen castrista, no podrían solucionarse antes de la reanudación de relaciones entre los dos países, declaró la Cancillería estadounidense. El régimen castrista que tomó el poder en 1959 confiscó numerosas empresas y propiedades estadounidenses que en ese entonces ascendían a un total de unos 1.800 millones de dólares y que ahora, con intereses, llegarían a unos 7.000 millones según cálculos periodísticos. Consultada si habría plazos para esas reclamaciones, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que hay una cantidad de cosas que necesitan acuerdo como parte de la discusión sobre el restablecimiento de relaciones. Entre tales asuntos figuran los reclamos registrados contra el gobierno cubano, así como el litigio de Cuba contra Estados Unidos respecto al embargo, dijo la vocera y agregó.
We don't believe these things will be resolved necessarily before diplomatic relations would be restored. Believe they will be part of the conversation.
Nosotros no creemos que estas cosas se resolverán necesariamente antes que las relaciones sean restauradas, pero creemos también que serán parte de conversaciones porque con más poder diplomático tendremos mejores posibilidades de solucionarlas si tenemos embajada en La Habana y una completa representación allí, indicó la portavoz. Por lo tanto, es un proceso, pero no hay un calendario real para saber cuándo será completado cada tema, incluyendo el de las reclamaciones, señaló el Departamento de Estado. Entre las empresas expropiadas por Castro figuran Coca-Cola, la industria petrolera ExxonMobil y la firma Colgate. Cuba, a su vez, ha reclamado que Estados Unidos le debe más de 100.000 millones de dólares por los daños, según dice, causados por las sanciones económicas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Las compañías españolas radicadas en Cuba son las mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que se abren con el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana, dijo a la agencia EFE el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en la isla, Julio Fontecha.
Fontecha agregó que España está perfectamente ubicada en todos los sectores de la economía cubana y tiene mejores oportunidades que los empresarios de cualquier otro país.
El presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba explicó que tanto la Ley de Inversión Extranjera, aprobada en marzo, como el proyecto de la Zona de Desarrollo Especial del Mariel, se van a quedar cortos con la inyección de dinero que debe recibir la isla en corto plazo.
Exactamente, son las 6:05 y opositores cubanos fueron citados por la policía política en la localidad de Antilla, Holguín. El activista Víctor Quintalán ofreció la información a Martín Noticias.
Este lunes 22 de diciembre de 2014 fue citado el activista de la Alianza Democrática Oriental, Doña Rodríguez Espinosa, por el hospital de enfrentamiento en el Riborero Peño, de aquí del municipio de Antilla, donde fue amenazado con que tenía que apartarse de la oposición, o de lo contrario tenía que cooperar con ellos. Así me refirió Mier, que esto fue parte de la entrevista que estuvo del hospital de enfrentamiento con él, al él decir que no, que él no ni cooperaba con ellos, ni iba a apartarse de la oposición. Un instructor de la policía uniformada le tomó huellas de pelo, de olor, le tiraron fotos y le mandaron para la casa luego de 2 horas y media aproximadamente, para en este sector, después iba a contactar con él. En estos días la ciudad estaba venido citando a opositores para que dejen la oposición o cooperen con él. Ha sido citado aquí de esta localidad de 6 a 7 opositores en estos días. Ha sido citado mi Rodríguez Pinoz, Bradio Asti Castañez, Norma Reyes Ramírez, Amalapineta Asti, Edgar Rafael Ramírez Argota, Adrián Rivas Cruz. Esto demuestra que la dictadura en Cuba continúa, que no hay democracia en este país. La oposición debe ser protegida en este momento porque tenemos que, con este restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, el gobierno sencillo puede tomar represalias más duras. Según ellos, esto va a cambiar. Dicen ellos que no tiene razón de ser la oposición por acá, pero todo demuestra lo contrario, que ahora más que nunca tiene razón de ser la oposición.
Funcionarios de Estados Unidos rechazaron confirmar o negar que se haya causado un apagón general en el sistema de Internet en Corea del Norte.
El gobierno norcoreano ha logrado acceso parcial a la red luego de un apagón ocurrido el lunes, días después que Estados Unidos dijo que respondería a un ciberataque a la empresa Sony Pictures que fue atribuido a Pyongyang.
La empresa de monitoreo de Internet, Dean Research, indicó que la razón del apagón no está del todo claro, pero es consistente con una frágil red bajo ataque externo.
Los ciberpiratas denominados Guardianes de la Paz amenazaron con tomar represalias en Estados Unidos contra toda persona que acudiera a ver la película de Interview, una historia ficticia sobre periodistas estadounidenses que participan en una trama para dar muerte al gobernante norcoreano Kim Jong-un.
El presidente colombiano reiteró la posibilidad de firmar muy pronto un acuerdo de paz con los jefes guerrilleros de las FARC, con quienes dialoga su gobierno en Cuba. Federico Folleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos reiteró ante miembros de las Fuerzas Armadas que la posibilidad de firmar muy pronto un acuerdo de paz con los jefes guerrilleros de las FARC, con quienes se dialoga en Cuba, es una victoria de los soldados y policías, porque le demostraron al enemigo que son invencibles. Santos, en un acto organizado para desearles una feliz Navidad a esos soldados y policías, afirmó:
vamos a alcanzar la paz, una paz que es la victoria de ustedes, una paz que va a ser sostenible porque ustedes van a seguir cumpliendo un papel fundamental, porque si bien ese coraje, esa determinación han sido los responsables de que estemos hablando de paz, porque finalmente el enemigo se dio cuenta que ustedes eran invencibles.
El presidente Santos señaló que la decisión de los jefes de la FARC de suspender acciones violentas es una señal positiva dentro del proceso de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El abogado venezolano defensor de los derechos humanos, Marcelo Crobato, intentó suicidarse en la cárcel por el retraso procesal en su caso.
Crobato es miembro de la ONG Foro Penal Venezolano. Fue detenido el pasado 22 de abril sin previa orden judicial, cuando asistía a supuestos manifestantes en un allanamiento en Chacao.
La letrada Elkis Arellano explicó que su esposo, Marcelo Crobato, requiere atención médica y psiquiátrica urgente, pues ha perdido casi 30 kilos, sufre desnutrición proteica y cáncer en la piel.
La audiencia de Crobato ha sido suspendida 6 veces. Los cargos en su contra son intimidación pública y asociación para delinquir. El domingo, Amnistía Internacional solicitó a Venezuela que libere inmediatamente a Marcelo Crobato.
Bueno, son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer hoy miércoles. Lucy García, Moisés López, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, cargo de Jerry del Castillo, el cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre, resultado de lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Y un poco de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos Berta Raval,
Juan Pendaz
y Nancy Elías de su programa El Encanto.
En esta época, le deseo que tengan presente la razón de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.
Un cordial saludo para todos los hermanos cubanos. Que esta Navidad les traiga amor, felicidad y un año lleno de prosperidad.
Que en esta Navidad, el niño Jesús le colme de bendiciones a usted y a su familia.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte del sur de Texas se extiende ahora desde un centro de bajas presiones en el sur de Mississippi, donde ya ha provocado algunas víctimas, y llega hasta el noroeste del Golfo de México. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias que inicialmente estaba programado para la festividad de la Nochebuena, está encontrando mucha resistencia en los vientos del sur, y ahora se espera su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la madrugada de Navidad, provocando un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias occidentales, aumentando en horas de la tarde, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 20 y 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa sur de Pinar del Río, oleaje en la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias, deseándole feliz Navidad.
Efectivamente, en este día de Nochebuena estamos haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo y las noticias deportivas. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, y muchas felicidades para ustedes y para todos los radioescuchas en la isla de Cuba. Les deseo todo lo mejor. Todo lo mejor no lo tuvieron los Miami Heat anoche.
No me digas.
No, si te digo. María,
apague y vamos.
Estaban ganando, Miami estaba ganando 69 a 46.
Oye, una buena
a mediados del tercer periodo.
Sí.
cómodo por 23 puntos contra el peor equipo de la liga.
¿Qué pasó?
Contra un equipo que solamente tenía 8 jugadores disponibles para el juego de anoche debido a lesiones, enfermedades y movidas que habían hecho en el roster. Perdieron 91-87 los Miami Heat ayer.
Increíble.
Una vergüenza.
Después de esa diferencia de 20 y tantos puntos.
Contra el peor equipo sí, en la liga.
No se entiende eso, la verdad.
Horrible. Uh-huh. Es que no hay más nada que decir. Pésimo.
Bueno.
Pésimo el esfuerzo del equipo ayer. Pero bueno, el resto de la liga jugó ayer. Vamos a hablar de eso. Los Cleveland Cavaliers vencieron a Minnesota 125-104. El primer juego para Kevin Love en contra su antiguo equipo, 20 puntos y 10 rebotes. Indiana le ganó a New Orleans 96-84. George Hill regresó al lineup por primera vez esta temporada y anotó 15 puntos. Orlando le ganó a Boston 100-95. Chicago superó a Washington 99-91. Derrick Rose, 25 puntos. Pau Gasol, 18 y 9 rebotes. Atlanta le ganó a los Clippers de Los Ángeles 107-104. Atlanta con 5 victorias consecutivas. Brooklyn, 102-96 sobre Denver. Charlotte le ganó a Milwaukee 108-101. Portland superó a Oklahoma City en overtime 115-111. Phoenix, 124. Dallas 115. Y otra sorpresa, los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Golden State Warriors jugando sin Kobe Bryant, que estaba descansando ayer.
Sí, señor.
Los Lakers ganaron 115-105, así que no hay nada escrito anoche en la NBA. Hoy no hay juegos en la liga, pero mañana sí hay varios encuentros. Washington en Nueva York, Oklahoma City en San Antonio, los Lakers juegan en Chicago, Golden State en Los Ángeles contra los Clippers, y los Cleveland Cavaliers visitan a los Miami mañana.
Me preocupa el juego de mañana. Me preocupa.
Bueno, después de ver lo que vi anoche, no, claro.
Voy, apaga y vamos.
Apaga y vamos, recoge y vete.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos espera negociar con Cuba asuntos relacionados con las confiscaciones de propiedades en los primeros años de la Revolución. Empresarios españoles se sienten bien posicionados en Cuba para aprovechar las oportunidades que brinden las relaciones entre Washington y La Habana. Rechazan las autoridades estadounidenses negar o confirmar su participación en una masiva caída de la Internet en Corea del Norte. Y un abogado venezolano defensor de los derechos humanos intenta suicidarse en prisión por el retraso de su proceso judicial.
Pasando con el tema de salud, medicina al día con Lucio García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la gingivitis y las caries, que son los mayores enemigos de la salud dental. Es el sarro que se acumula en los dientes y termina por afectar el tejido de las encías. Se irritan y terminan inflamándose, y este deterioro gradual de las encías es lo que se llama gingivitis. Puede curarse por completo con un remedio que ataje el problema de raíz. Es especialmente importante para prevenir esta aparición de lo que le llaman los doctores periodontitis, la destrucción de los tejidos que soportan los dientes, y esto sí causa pérdidas irreversibles de las piezas dentales, además de otros trastornos severos de lo que es la salud de la boca, la salud dental. Los dientes que presentan una coloración oscura, en especial a las orcas, a la zona cercana a la encía, si usted la encía le sangra, lo ve inflamado, enrojecido, se pueden hasta desprender los dientes o que se mueven, se separan con exceso. Así que es importante mantener una higiene bucal, tratar de pasarse hilo dental todos los días. Es necesario que usted vaya al dentista, que se chequee para prevenir estas cosas. Los síntomas de las caries, por ejemplo, son la decoloración de las piezas dentales, unas manchas blancas que se van oscureciendo de forma progresiva, o infecciones frecuentes. El tratamiento siempre es la higiene bucal, y una vez que aparezca la carie, pues eso se resuelve con un empaste, con endodoncia, dejando la eliminación de la pieza como último recurso. Esas piezas que usted tiene en la boca hay que cuidarlas porque las va a necesitar siempre. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Mushahin, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, usa una sonda atmosférica infrarroja que rastrea el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero causante del calentamiento global.
El dióxido de carbono no se mezcla uniformemente. Lo vemos en Asia moviéndose por el Pacífico hacia Norteamérica. Ahí le añadimos más dióxido de carbono y luego va hacia Europa. Y así continúa dando vueltas.
El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más potente. Y al elevarse las temperaturas globales, se produce mayor evaporación de los océanos, que se almacena en la parte alta de la atmósfera y calienta más la Tierra.
Si el dióxido de carbono elevara la temperatura global un grado, el vapor de agua de la atmósfera lo multiplicaría y el calentamiento neto sería de 2.5 grados.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana y bueno, vamos a ofrecer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio y Mesina, Lotería de la Florida, en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 8, 16, 21, 33 y 35.
Bueno, cuanto a la charada, tenemos que el 8 es el muerto, Solavalle, 16 es el toro, el 21 Majá, 33 Tiñosa, también Solavalla, y el 35 Araña.
Bueno,
estamos entre el muerto y la Tiñosa.
Está de película. Iba a decir otra palabra. Por poco se me va con el cuento de la Navidad.
Sí, yo te iba a decir, mis queridos amiguitos.
Oh, no, yo no iba a decir eso, pero lo iba a mandar allá arriba. Sí. Te iba a decir, está allí donde se sienta la gente en la punta del mástil.
Oh.
Allá en el carajo.
Ah, sí, te entiendo.
Bueno, en el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 8, 6, 9, 8, 86, 98. En el sorteo de la noche, 5, 4, 3, 1, 54, 31. Y ya viajando al Cash Tree en la tarde, la centena ganadora fue el 9, 6, 9. Mira, dos elefantes se balanceaban con una jicotea. Sí, sí. 969. Y en la noche, 983-983. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito y antes de las 8:30.
Saludo para Orlando allá en Holguín, que nos está escuchando en este momento ahí con su familión.
Pues sí, recibí ayer de él una felicitación de Navidad. Muchísimas gracias. Deja ver si la tengo aquí a mano para podértela leer. Creo que la mandó a Martí. Y bueno, nos desea pues muchísimas. Aquí está. Uh-huh. Mira, dice: Hola, Lady Lucy.
Ese no es Orlando.
Sí.
No. Sí. Orlando Lady Lucy.
Orlando me lo pone, parece que lo oyó, sí. Yo no estoy leyendo Orlando.
Sí, sí.
Excelente definición la de Yaimel. Mis mejores deseos de paz y prosperidad y dicha en Navidad y Nuevo Año. Gracias por las fotos de Morel de Oro y Jacomino. Saludos a Oscar, a todo el elenco y saludo a todos los del Revoltillo. Qué Orlando, bien. Bueno, muchísimas gracias que desde allá nos saluda y nos manda esta felicitación. Así que sí, es de Orlando que se unió a Yaimel, dice
qué bueno,
aquí.
Está bueno.
Muchísimas gracias. Tú sabes que estábamos hablando acerca de la Navidad, del término Navidad. Y bueno, hay algunos, la fundación de El Español Urgente, que le llaman con motivo de estas fiestas, que las fiestas sí son navideñas, Navidad es una sola, ofrece algunas claves para escribir correctamente los términos relacionados en estas celebraciones. ya está aprobado Navidades, pero dice aquí que Navidad, Navidades, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes se escriben con letra mayúscula inicial, porque son nombres propios de diferentes festividades. En el caso de Navidades, ya se aprobó porque se emplea para referirse a toda una época del año, y también se admite la que se ponga, bueno, pues con minúscula. Nochebuena y Nochevieja se admite que se escriba junta, Nochebuena, Nochevieja, y se prefiere a que se escriba Nochebuena separado y Nochevieja. Los términos como feliz, próspero, amor, paz, felicidad, que suelen verse con inicial mayúscula, al tratarse de adjetivos, se deben escribir con minúscula. Ya lo que es feliz y próspero, no la palabra Navidad. Las expresiones tarjetas de Navidad o tarjetas navideñas son preferibles a decir la voz inglesa, tarjeta de Christmas. Eso nos cuesta mucho trabajo a nosotros porque vivimos acompañado de un idioma doble. Y en España se dice Christmas, así se le llama a las tarjetas en España, Christmas, tal y como le estoy diciendo. Y la representación de la escena del nacimiento de Jesús se escribe con minúscula. El Belén, que aunque proviene del nombre de la localidad donde la Biblia sitúa el nacimiento, si tú te refieres a la ciudad de Belén, debe ir con mayúscula.
Claro, claro.
Pero si tú te refieres al Belén como el nacimiento, el portal, el pesebre, debe ir escrito con minúscula. Después hablamos un poquito más de esto.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, en esta mañana de miércoles, estamos ya 24 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, todavía con un buen ratito para compartir, así que bueno, tenemos tiempo. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho para darles nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Nos pueden contactar a través del Twitter arroba Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Encuestas reflejan el apoyo mayoritario de los estadounidenses al restablecimiento de relaciones con Cuba y al fin del embargo. Agentes de la policía política allanan la vivienda de un opositor en la ciudad de Bayamo. Aplaude el presidente Barack Obama la decisión de la empresa cinematográfica Sony de exhibir una polémica película. Y afirma el Fondo Monetario Internacional que la caída de precios del petróleo ayudará a la economía mundial.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dos encuestas separadas muestran el apoyo mayoritario de los estadounidenses al restablecimiento de relaciones con Cuba y al fin del embargo. Mercedes Antesana, con la información.
Una gran mayoría de estadounidenses apoya el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y un número aún más grande apoya el fin del embargo. Ese es el resultado de dos encuestas, una realizada por el Washington Post y ABC News y la otra, más específica, realizada por Ben Dixon y Amagdi entre la comunidad cubana de Miami. 64% de los encuestados por el Post ABC apoyan establecer relaciones con Cuba. Solo 2 puntos menos de lo que se pensaba en 2009 en una encuesta similar. 68% favorece el fin del embargo, 11 puntos más que en 2009. Y 74% está a favor de terminar las restricciones de viaje, un salto de 19 puntos. Entre los republicanos, 57% apoya el comercio con Cuba y 64% respalda los viajes, 20 puntos más que hace 5 años. Mientras tanto, la otra encuesta separada de Ben Dixon y Ahmadi entre los cubanos estadounidenses halló que ese segmento está dividido casi por la mitad. 48% está de acuerdo con el presidente Obama y una proporción igual está en contra. El sondeo patrocinado por el New Herald, de Miami Herald y el Tampa Bay Times también encontró que el 64% de los nacidos en Estados Unidos apoya al presidente Obama, mientras que el 53% de los inmigrantes nacidos en Cuba se oponen. Les informó Mercedes Antesana.
Durante décadas, algunos de los fugitivos más buscados por Estados Unidos hicieron nuevas vidas en Cuba, donde se casaron, tuvieron hijos y se volvieron elementos habituales en sus modestos vecindarios de La Habana, mientras sus casos eran olvidados en gran medida en su país.
Tras el caso de Joanne Chesimar, conocida como Asata Chacud, declarada culpable en el año 77 por la muerte de un agente de camino de Nueva Jersey y sentenciada a cadena perpetua, tras evadirse de la prisión, se refugió en Cuba en la década del 80, informa Prensa Asociada.
Otro de los fugitivos más buscados por el FBI es Víctor Manuel Gerena, quien se sospecha está oculto en Cuba, luego de asaltar un camión blindado en Connecticut y llevarse un botín de $7 millones en el 83.
Durante la década de los años 70 y 80, otros evadidos de la justicia estadounidense acusados de una ola de secuestros incluyó a William Potts Jr., quien cumplió 3 años de cárcel en Cuba y sentenciado a 20 años de prisión el pasado julio en Estados Unidos por asaltar y desviar un avión a Cuba en 1984. Además, Leonard Auerbach, acusado en el 2008 de abusar de una menor costarricense en California.
Agentes de la policía política del régimen irrumpieron en la vivienda de un opositor en la ciudad de Bayamo, provincia Granma. Yohandri Montoya nos informa.
Este pasado lunes, 2 de diciembre, en horas de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, al vicepresidente de los Movimientos Jóvenes de Bayamo, José Manuel González Gómez, le allanaron su casa, la policía política del régimen cristista, en conjunto con la policía revolucionaria, donde le ocuparon varios artículos que tenía y fue trasladado a la unidad de policía de operaciones que está situada en carretera Santiago de Cuba, muy conocida como La Tercera. Todavía se encuentra detenido este activista, el vicepresidente de los Movimientos Jóvenes de Bayamo. No han querido darle información a su familia ni nada por el estilo de lo que, por qué lo acusan y por qué es que hicieron este tipo de allanamiento en su vivienda. No han dado ningún tipo de respuesta a su familia. Incluso se sabe que está allí porque lo llevaron para allí y otras personas que han sido allí no han dado la información que está allí. Un muchacho que salió de ahí estaba ahí también detenido en ese área de policía, pero ellos lo niegan que estaba hasta preso ahí. Esto es para que el mundo sepa, quede claro que el régimen castrista, a pesar de todas las cosas que están pasando, estas noticias, el gobierno norteamericano está cediendo con estas personas. Ellos van a seguir maltratando, van a seguir oprimiendo, van a seguir acabando con la oposición en Cuba. Estos cambios que quieren hacer, pero unos cambios, pero con el sistema de ellos, con un sistema totalitario, comunista y represor.
El presidente Barack Obama aplaudió la decisión de la empresa cinematográfica Sony de exhibir la película The Interview en un número limitado de cines de Estados Unidos, dijo un vocero de la Casa Blanca.
El portavoz Eric Schultz indicó que la decisión de Sony y de algunos cines permitirá a los ciudadanos hacer su propio juicio sobre el film tras dar la bienvenida al resultado a la medida.
El funcionario subrayó que Estados Unidos cree en la libertad de expresión y en el derecho artístico a expresarse.
La empresa Sony anunció la exhibición limitada de la película The Interview, una comedia sobre una trama ficticia para asesinar al gobernante de Corea del Norte, lo que desató un incidente internacional con el gobierno de Pyongyang y la cancelación de su difusión.
La Casa Blanca indicó que Sony le mantuvo al día en sus deliberaciones durante el fin de semana. El presidente Obama había criticado antes a la empresa por no consultarle su decisión de cancelar la exhibición.
Exactamente a las 6:37, aspirante a la presidencia de Guatemala dice que el crimen organizado está financiando las campañas electorales de algunos partidos. Silvino Mendoza ofrece los pormenores desde la Nación Centroamericana.
El precandidato presidencial del Partido Patriota, el partido oficial en Guatemala, señor Alejandro Sinibaldi, denunció en una conferencia de prensa que algunos partidos políticos están recibiendo financiamiento para sus campañas electorales del narcotráfico y del crimen organizado. Al negar que haya recibido dinero de una empresa de Brasil involucrada en actos de corrupción, como lo publicó un periódico del país sudamericano, dijo que está dispuesto a hacer públicas sus cuentas personales y la lista de sus financistas.
Y soy enfático y claro, no vamos a recibir, como ya lo están haciendo otros partidos con campañas millonarias, ningún financiamiento del narcotráfico ni del crimen organizado. Invito a los demás a que, así como el día de hoy yo estoy haciendo público esto y voy a hacer público la lista de mis financistas, ellos también no solo se sometan a hacerlo público, sino que ojalá presentaran sus cuentas personales, así como yo estoy dispuesto a hacerlo.
Hasta hace pocos meses el señor Alejandro Sinibaldi fungía como ministro de Comunicaciones. Sectores de la oposición lo acusaron de utilizar fondos públicos para promover su candidatura presidencial. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, ha preguntado al Tribunal Supremo de España si el juicio celebrado en El Salvador por el asesinato de 5 jesuitas españoles en el 89 fue un fraude en vista de los numerosos indicios que apuntan a ello.
El magistrado ha elevado a la Sala Segunda del Supremo una exposición razonada, conocida hoy, en la que detalla una serie de argumentos que avalarían que el juicio celebrado en el país centroamericano fue fraudulento e incompleto.
El juez Velasco instruye este caso en virtud del principio de justicia universal, que establece que solo puede hacerlo si la justicia del país donde se cometieron los hechos no lo ha juzgado correctamente.
El Supremo Español debe ahora pronunciarse respecto a lo que le plantea el juez y para decidir si puede seguir con el procedimiento.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de soldados del ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana de la capital y mató a 6 sacerdotes jesuitas, 5 de ellos españoles y 1 salvadoreño.
Exactamente a las 6:40 de la mañana, según el Fondo Monetario Internacional, la caída de los precios del petróleo persistirá y ayudará a la economía mundial. Leonardo Bonet informa desde Washington.
La reciente caída en los precios del petróleo debería persistir y ayudará a impulsar la actividad económica global en hasta 0.7% el próximo año, escribieron este lunes en un blog Oliver Blanchard y Rabah Areski, 2 importantes economistas del Fondo Monetario Internacional. El precio del Brent ha perdido más de un 46% desde el máximo del año en junio, de más de $115 por barril, con una baja más acelerada desde noviembre por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de no reducir la producción. La agencia Reuters informa que Arabia Saudita también convenció a sus socios de la OPEP de que no es bueno para el grupo reducir la producción de petróleo más allá de cuanto puedan caer los precios del crudo, señaló el ministro de Petróleo del Reino, Ali Al-Naimi. El impulso a la economía global sería de entre 0.3% y 0.7% por sobre la base guía de crecimiento global de 3.8% que el FMI proyectó en octubre. Para Estados Unidos, el impulso del PIB sería de entre 2.5% y 0.5% por encima de la guía base de 3.1% para 2015, estimado por el FMI. En 2016, podría agregar de 0.3% a 0.6% al crecimiento. Los precios del petróleo han bajado 20% desde inicios de diciembre, una caída que, si se mantiene, se convertiría en la mayor pérdida mensual en 4 años.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera, y qué les puedo decir. Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es notable la forma en que se abre la onda polar en los niveles altos de la atmósfera. No solamente cómo se abre, sino también cómo se mueve hacia altas latitudes, alejándose de nuestra región. Esto ha provocado que el frente frío fuerte del noroeste del Golfo de México no llegue tan rápido ni tan frío como se esperaba. Y ahora su arribo está programado para la madrugada de Navidad al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias occidentales, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde, las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius, los vientos del sudeste al sur entre 20 y 35 kilómetros por hora, habrá marejadas al sur de Pinar del Río, oleaje en la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un magnífico día de Navidad y de Nochebuena. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá, de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, y muchas felicidades para ti en estas Navidades. Sí, muchas, señor. Felicidades para nuestros radioescuchas en
lo
la isla.
Para usted.
Espero que vaya, que la pasen lo mejor posible, y lo que me le puedo desear a todos, que el año 2015 sea mejor que el 2014.
Uh-huh, así es.
Tan simple como eso. Vamos a pasar al béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta, que han habido muchos cambios en Atlanta en lo que va de invierno, cuando cambiaron a Jason Hayward, vayan a Justin Upton ahora hace unos días, han salido de sueldos y salido de peloteros que los podía haber ayudado, pero están reconstruyendo, no una cosa de desmantelar, pero una reconstrucción del equipo. Ayer firmaron al pitcher relevo Jason Grilly a un contrato de 2 años que le pagará al ex cerrador de los Piratas de Pittsburgh unos 8 millones en total. El bullpen de los Bravos ahora está cogiendo buena forma, con Grilly uniéndose a Shea Simmons, David Carpenter, Jim Johnson y al cerrador Craig Kimbrough, que sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor cerrador en las Grandes Ligas. Así que los Bravos por lo menos están haciendo algo para reconstruir el equipo. En otras noticias alrededor del béisbol, esto te va a gustar, sí. Fuentes alrededor del deporte están reportando ya que el jugador cubano Joan Moncada aunque está todavía esperando el permiso necesario del gobierno norteamericano, se espera que eso llegue pronto, y estas mismas fuentes están también ya reportando que Moncada va a comenzar prácticas privadas para varios equipos de las grandes ligas durante las próximas semanas, así que poco a poco ya veremos a Joan Moncada practicar con bajo los ojos y la vigilancia de los equipos de grandes ligas, a ver quién lo firma. Yo sigo pensando que el equipo que más potencial tiene para firmarlo son los Yankees de Nueva York.
Sí. ¿Qué posición es la de Moncada?
Él juega shortstop. Muchos de los scouts de las grandes ligas, los buscatalentos, lo ven también jugando o la segunda o la tercera, pero la posición del fuerte supuestamente es el shortstop.
Bueno, claro.
Los Yankees tienen que en algún momento reemplazar a Derek Jeter, aunque ya obtuvieron al shortstop Didi Gregorius. Sí. Si este muchacho, Joan Moncada, es lo que promete, todo lo que dice los scouts, yo creo que sería un buen riesgo tomar. Y los Yankees han firmado muchos jugadores internacionales en los últimos estos últimos años, así que vamos a ver qué pasa.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Encuestas reflejan el apoyo mayoritario de los estadounidenses al restablecimiento de relaciones con Cuba y el fin del embargo. Agentes de la policía política allanan la vivienda de un opositor en la ciudad de Bayamo. Aplaude el presidente Barack Obama la decisión de la empresa cinematográfica Sony de exhibir una polémica película. Y afirma el Fondo Monetario Internacional que la caída de precios del petróleo ayudará a la economía mundial.
Y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy, 6:48 de la mañana.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Estamos hablando, pues, de la Navidad, porque es mañana, esta noche es Nochebuena, y entonces vamos a hablar un poquito acerca del árbol navideño, donde los pesebres representan el nacimiento de Jesús, donde se colocan los regalos para los niños. Y sabe que en muchos hogares se coloca, como todos sabemos, la maqueta de Belén, el establo, la Sagrada Familia, sí. También la figura de los animalitos, los pastores, los tres reyes magos.
O sea, un nacimiento.
Un nacimiento. Y siempre tradicionalmente en lo alto del árbol pues va una estrella.
Sí, exactamente.
En España, en Portugal, en casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero en representación de los que le llevaron a Jesús en su nacimiento.
La Epifanía.
Efectivamente. Aquí en los Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa es Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, en México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta que llegue el día de la Navidad, porque es la fecha de su nacimiento.
Lógico, no estaba ahí todavía. No,
en los de mi casa, lamentablemente, el niño Jesús siempre se perdía. Sí. Por eso ya no puse ni un nacimiento.
Dime
más.
Tú.
El niño Jesús, jugaban fútbol con él, pues los gatitos, y decidimos pues no ponerlo más. También el arbolito de Navidad era bautizado todos los años porque mis perritos pensaban que era un lugar muy especial, muy llamativo para ellos.
Entonces, ya entiendo por qué tú no lo pones natural.
No, y además
porque
de eso, ahora el árbol que puse, que no es natural, va encima de una mesita para que no haya ningún problema con
él. Está bien.
Y bueno, otra tradición son los villancicos, que son alusivos al nacimiento de Cristo, a la Sagrada Familia. Y Noche de Paz es uno de los que tiene más versiones en varios idiomas y ritmos. Yo creo que Noche de Paz es el más universal. En México, pues, se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre. Son fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. Eso es lo que se celebra en México. Y en diciembre, bueno, pues, todo el mes de diciembre, el espíritu de la Navidad, pues, gravita en la mente de todos nosotros.
Sí.
Como siempre sabemos, se decoran las calles, las avenidas, las plazas, los parques, con luces, guirnaldas, adornos de muchos colores. También hay árboles navideños de gran tamaño, hay algunos que nos impresionan. Hay países como, hablando del nuestro, Cuba, que era muy típico cenar en Nochebuena. Es la víspera de la Navidad. Todavía nosotros aquí, los cubanos en el exilio y los cubanos en otros países del mundo, pues celebran la Nochebuena con mucho entusiasmo. Allá en Cuba se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco, ensalada. Ese era el menú favorito.
Se sigue comiendo si lo encuentran.
Y los postres en la época de nuestra adolescencia eran de mucha variedad.
Sí.
Pero siempre tuvimos predilección por los turrones y las confituras españolas. ¿Es verdad o no?
No, definitivamente. Así el turrón. Y se hacían buñuelos en la casa también. Buñuelos.
Pues sí, hacer los buñuelos. Así que esperamos que esta Navidad para ustedes sea un poco más suave, sí, más señor. Llevadera. Nuestros oyentes, ayer o antier, no sé, mi hija me preguntaba cuándo dejé de creer en los Reyes Magos, porque casi todos nosotros de pequeños tuvimos esa ingenuidad,
sí, claro,
de creer en los Reyes Magos. Y sí, yo le dije, bueno, mientras yo fui bastante adulta en creer en los Reyes Magos hasta que en mi país, pues, por la fiesta se eliminaron. Uh-huh. Y ese fue el momento de saber, claro, realmente, claro, que los Reyes Magos no existían.
Un momento, así
que, un momento triste para mí.